La 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 que la mujer lo tenga y no lo sea. Yo diría que la principal sospecha que puede tener una mujer es decir, oye, donde yo sé que estoy escuchando aquí el ovario poliquístico, lo más habitual es si tus reglas son, se retrasan mucho, son reglas largas, desde que te vas hasta que te vas a la siguiente pasan más de 45 días. Eso es el principal motivo para sospecharlo. Pero fundamental esto, que se conozca, que decir, tiene tratamiento, puede haber mujeres que se ven mucho tiempo buscando en otro sitio, en otro posible problema, y el problema puede estar ahí. Entonces, bueno, como todos los síntomas que tiene su tratamiento específico, muy importante que se acuda a revisiones periódicas y que se estudie y se trate.
Comienza el podcast de IBI con Nuria Roca.
Bienvenidos y bienvenidas todas al podcast de IBI. Dejadme que os cuente para empezar que, bueno, pues la información es clave para conocerse y para tomar decisiones. Y cuando estamos hablando del cuerpo de la mujer y de la salud ginecológica, aún más. En este episodio de nuestro podcast queremos hablar y resolver todas las dudas que tengamos y que se generan alrededor de una afección muy común entre nosotras, pero de la que se habla muy poco. Los ovarios poliquísticos. Dejadme que os dé algunos datos, y es que una de cada cuatro mujeres en España tiene ovarios poliquísticos, y entre el 8 y el 13% de las mujeres en edad reproductiva padece síndrome de ovarios poliquísticos. Además de las posibles consecuencias a la hora de buscar un embarazo, lo que está claro es que tener ovarios poliquísticos es algo pues muy común, pero que condiciona la vida de una mujer. Pero es que además puede derivar en otras enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de endometrio. El mes de septiembre es el mes dedicado a dar visibilidad a todo lo relacionado con los ovarios poliquísticos. Y por este motivo, pues hemos pensado dedicar este episodio del podcast de IBI a este tema que tanto nos preocupa. Y para ello hemos invitado a dos voces muy autorizadas para poder hablar del tema. Dejadme que haga las oportunas presentaciones. Bienvenido, doctor Manuel Fernández, director de IBI Sevilla desde el año 2005, ginecólogo y doctor por la Universidad de Valencia. Es además profesor asociado de la Universidad Pablo de Olavide y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
Hola, Nuria, encantado. Encantado de estar en el podcast contigo.
Bienvenido, doctor, y a su lado tenemos, para poder hablar de este tema, a María Tilbe. María, tú me vas diciendo bienvenida, si me equivoco, porque queremos poner un poco en antecedentes a toda la gente que nos está escuchando. María Tilbe pues comenzó en el mundo de la moda hace 7 años, es actualmente una de las influencers españolas pues más seguidas y más reconocidas, y mientras estudiaba Derecho en Compostela, y como apasionada de la moda, creó su blog, un blog que ha ido a más, y por supuesto a tener, como decía, un montón de seguidores. Pero además, María, en este caso, padece ovarios poliquísticos, y por eso, María, quiero agradecerte que compartas tu testimonio y tu experiencia, porque va a ser realmente enriquecedor para este tema. Así que gracias y bienvenida.
Gracias a vosotros por invitarme, encantada.
Bueno, pues como siempre en el podcast de IBI los temas son apasionantes, el de hoy no va a ser menos, y es un tema que nos interesa a muchísimas mujeres, y poder tener estas dos voces tan autorizadas en el tema es de gran ayuda, lo será de gran ayuda. Si os parece, vamos a empezar y lo hacemos por el principio, doctor Fernández, porque nos gustaría que nos explicara así, de forma sencilla, ¿qué son los ovarios poliquísticos?
Muy bien, Nuria. Bueno, pues como tú bien has dicho, es un problema de salud muy frecuente. Afortunadamente, es un tema, o sea, un problema benigno y un problema que habitualmente se soluciona bien, que suele tener un tratamiento que compensa los problemas que genera. Pero sí que es verdad que es un tema un poco confuso, y yo creo que este tipo de actividades están muy bien para intentar aclarar qué significa y qué implicaciones tiene. Porque es verdad que el propio nombre del síndrome es un poco confuso. Por un lado, son dos cosas que hay que diferenciar. Lo que es el ovario poliquístico, que es una entidad, y lo que es el síndrome del ovario poliquístico, que no es exactamente lo mismo.
¿Y qué diferencia hay, doctor?
Digamos que el ovario poliquístico es una característica del ovario, Y ese otro problema que tiene el propio nombre, que confunde porque la palabra quiste nos suena a todos algo malo, ¿no? O sea, tener un quiste en el ovario te suena que tienes algo malo, que tienes un problema más o menos importante. Bueno, esos quistes realmente a lo que se refieren fue por una descripción que se hizo, pero lo que se refiere realmente son a los folículos que son normales. O sea, tener folículos en el ovario es normal. Habrá gente que nos esté escuchando que asocie inmediatamente el folículo al folículo piloso, a los vellos, al cabello. Pero hay unos folículos que están en el ovario, que son como unas bolsitas de líquidos, que son como el recipiente en el que va madurando el óvulo. O sea, son como los potenciales óvulos. Entonces, es normal que una mujer tenga pues 4, 5, 6 folículos al principio del mes en cada ovario, y la mujer con ovario poliquístico tiene el doble o el triple, tienen muchos más. Es decir, tienen como mucha más dotación de esas bolsitas, de esas piscinitas, que son potenciales formadores de óvulos. Eso es una entidad, tener el ovario poliquístico. Es un hallazgo ecográfico y muchas mujeres pues, que han ido por primera vez al ginecólogo o en otra ocasión no se habían visto, han dicho, oye, pues mira, tienes el ovario poliquístico. Y ya está. Después está el síndrome del ovario poliquístico. Como tú bien has dicho, el ovario poliquístico es muy frecuente, una de cada cuatro mujeres puede tenerlo. El síndrome del ovario poliquístico es algo menos frecuente, es más o menos una de cada 10. Bueno, así sigue siendo muy frecuente. Pero el síndrome del ovario poliquístico es de 3 parámetros, tener al menos 2, ¿vale? Y de esos 3 parámetros, uno de ellos es el ovario poliquístico que hemos explicado, es decir, tener por ecografía esos más de 12 folículos en cada ovario. Pero hay otros dos problemas de salud que si se tiene 2 de los 3, producen el síndrome del ovario poliquístico. El otro problema de salud es lo que llamamos nosotros oligovulación o anovulación, es decir, dificultades para ovular. Uh-huh. O sea, lo que hemos dicho antes, que esos quistes son realmente folículos, que son potenciales óvulos, y por lógica uno piensa, bueno, pues si tengo mucho más quistes, mucho más folículos, ovularé mejor, ovularé más.
Claro.
Pero no, ocurre un efecto paradójico, se tiene mucha más potencialidad, pero se ovula menos, porque claro, hay una serie de mecanismos implicados en la ovulación que funcionan mal. Hay una disregulación en el mecanismo de la ovulación.
Me imagino, María, que lo que nos está explicando el doctor ahora mismo te suena, evidentemente.
Suena.
Claro, sí, sí. Y nos gustaría así también para empezar que nos contaras, María, cuál ha sido tu experiencia, cómo te lo diagnosticaron.
Bueno, a mí me lo diagnosticaron en una revisión anual que, bueno, quiero decir, ahora que estoy aquí también, súper importante ir a la revisión anual al ginecólogo porque es la manera más preventiva, ¿no?, para ver esto. Y bueno, en las anteriores nunca había tenido nada y de repente en una revisión me dijeron que efectivamente tenía ovarios poliquísticos. Y una de las primeras cosas que me dijeron fue que cuando quisiese quedarme embarazada, sobre todo, que sería muy, muy complicado. Me imagino también que esto también depende con quién te encuentres, ¿no? Hay a veces más, menos empatía. A mí en el momento me sonó fatal porque prácticamente me dijeron casi que, bueno, que lo iba a tener complicadísimo. Y claro, sales un poco del médico sin tener ni idea porque es claro, un poco lo que estamos hablando. Es importante darle visibilidad porque parece como un tema un poco tabú y no
claro,
tengo idea realmente, o sea, es que es absurdo.
Hasta ese momento, María, tú no habías oído hablar de...
No, a ver, alguna vez alguna amiga quizás me había contado algo un poco por encima, pero tampoco ella sabía explicarme bien realmente lo que era, ¿no? Porque, repito, parece como tabú o parece como que, permitidme la palabra, como que tenemos una tara las que tenemos eso, ¿vale? O algo así, no sé. Entonces, como que no se comenta mucho. Y sí que es verdad que un tiempo a esta parte, al final, pues hablas con alguna amiga y sí que es cierto que al final lo tienen muchísimas. Bueno, las estadísticas que estáis dando, la verdad es que son bastante altas realmente, ¿no? Por suerte, no generan nada grave, ¿no? Para la salud, pero bueno, sí que tienes una serie de síntomas, que yo creo que lo hablaremos ahora en un ratito, ¿no? Que son, a veces son muy molestos algunos de ellos, sin duda.
Claro, es que yo creo que es importante conocer esos síntomas, ¿no? O sea, ¿qué síntomas puede hacernos pensar que padecemos un ovario o tener los ovarios poliquísticos?
Sí, a ver, yo, por ejemplo, puedo hablar desde mi propia experiencia, porque evidentemente cada mujer tiene pues, unos síntomas más o menos, ¿no? Yo sé que uno de los síntomas son las menstruaciones irregulares. Yo, por ejemplo, yo no tenía nada de eso, por eso nunca tuve tampoco la idea de que los podía tener. Yo nunca he tenido ningún problema en eso, en el periodo, pero sí que tenía, por ejemplo, unos dolores terribles de barriga. Y aparte yo empezaba el día 13, día 14 del mes, cuando estás ovulando, ¿no? Yo empezaba con unos pinchazos horribles en la barriga, pero bueno, claro, tú en ese momento pues dices, pues no sé, te tomas un antiinflamatorio, te tomas algo, ¿no? Y dices, pues ya irá pasando. Pero realmente al final estaba incómoda hasta, o sea, estaba incómoda 2-3 semanas al mes, porque empezaba con pinchazos el día 13, 14 del mes y al final pues empiezas a estar incómoda, hinchada, dolor, pero parece como que lo dices, bueno, pues esto
es lo que toca, ¿no?
Sí, dices, bueno, esto es lo que toca, pues a la pa'lante, ¿no? O sea, parece que nos han enseñado ya que hay que sufrir, ¿no? Entre comillas, por así decirlo. Y claro, por eso veo súper importante darle un poco de visibilidad, porque realmente es que no tenemos ni idea, casi ni idea de este tema, ¿no?
Estás escuchando el podcast de IBI con Nuria Roca.
Doctor, claro, los síntomas que está diciendo María son uno de ellos, ¿no? Y los que tenemos que prestar atención para, bueno, pues acudir rápidamente a la consulta ginecológica y poder saber qué nos pasa.
Sí, María ha dicho una cosa muy importante, que es tener ese hábito preventivo de ir periódicamente a la revisión ginecológica. Eso es muy importante, porque cualquier problema, ya sea el ovario poliquístico o sea cualquier otro, endometriosis, etcétera, se diagnostica precozmente y eso permite pues que sea mucho más eficaz lo que vayamos a hacer, ¿no? Ese síntoma esos síntomas que estamos hablando, los dos más frecuentes, como bien dice María, cada mujer es un mundo, cada persona es un mundo y un mismo problema de salud puede manifestarse de muchas formas diferentes. Pero los dos más frecuentes son problemas con la regla, sobre todo retraso. Esas mujeres que dicen, bueno, pues yo mi regla no es de 28 días o de 30, como tengo amigas, sino que mis reglas son de 35, 40, 45 y a veces me llevo hasta 2 meses desde una regla a otra. Es más, hay casos en los que hay mujeres que se van incluso varios meses sin las reglas y le va viniendo pues 3, 4, 5 reglas al año. Esos periodos de retrasos menstruales habituales, eso es muy característico del ovario poliquístico. Posiblemente sea el síntoma más frecuente. Y después hay otro síntoma que es el exceso de hormonas masculinas, lo que se llama hiperandrogenismo, que bueno, la característica más habitual es que salga un poco de vellito, un poco de pelo en zonas característicamente masculinas, típico, vamos, pues, la zona de las patillas o un poco en la cara, y el acné. O sea, es también muy habitual que se tenga más predisposición a tener acné. Y, bueno, otro de los síntomas que pueden también un poco manifestarse como por el ovario poliquístico es cierto problema en el manejo de la glucosa, es decir, una resistencia a la insulina, que puede dar problemas relacionados pues, con la intolerancia a la glucosa y que se tenga, digamos, como el germen de lo que en un futuro puede llegar a desarrollarse como una diabetes.
Claro, ¿y hay tratamiento? O sea, ¿qué es lo que deben hacer las mujeres que, bueno, tanto si están planeando quedarse embarazadas como si no lo están? O sea, ¿qué se puede hacer para no tener complicaciones, ¿no? Por lo que decía antes también María, decir, bueno, es que me dijeron que a lo mejor es que no me podía quedar embarazada.
Claro. Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Si las manchas también puede ser un síntoma de los ovarios poliquísticos?
Puede tener relación, porque las manchas tienen mucha relación con los estrógenos. Y las mujeres con ovarios poliquísticos suelen tener un desbalance, un cierto desequilibrio entre los estrógenos y la progesterona. Suelen producir muchos estrógenos y no tanta progesterona. Los estrógenos lo producen los folículos. Y como tienen muchos folículos, producen muchos estrógenos. La progesterona se produce después de la ovulación y como normalmente ovulan menos o no llegan a ovular, tienen esa descompensación, mucho estrógeno y muy poca progesterona. Entonces, todo lo que aumente el nivel de estrógenos aumenta la posibilidad de que se hagan manchas en la piel, manchas, sobre todo mucha relación con el sol.
Sí. Y doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Existe tratamiento? ¿Cómo podemos alentar?
Bueno, yo creo que un mensaje que me gustaría transmitir es de tranquilidad. O sea, afortunadamente hablamos de muchos posibles síntomas, pero la mayor parte de ellos síntomas relativamente leves y sobre todo con tratamientos. No hay un tratamiento específico del síndrome del ovario poliquístico, sino hay tratamiento de los síntomas que esté dando. Si da, por ejemplo, ese hiperandrogenismo o ese acné, hay tratamiento específico para el acné o para bajar un poco ese nivel de hormonas masculinas, ¿vale? Y normalmente funcionan muy bien. O sea, hoy en día los problemas que puede haber por el exceso de vello o por el acné se tratan muy bien, en parte por el ginecólogo y en parte también por el dermatólogo. O sea, y bueno, digamos, de forma conjunta se soluciona muy bien. Por otro lado, todos los temas relacionados con la intolerancia a la insulina y potencial de desarrollo de diabetes también se puede tratar y se trata normalmente muy bien con determinados tipos de fármacos. Y con respecto a la reproducción, con respecto a la fertilidad, primero, no toda mujer con ovario poliquístico va a tener un problema de infertilidad. Muchas mujeres tienen ovarios poliquísticos y embarazos espontáneos sin problemas. Y en el caso de que haya un problema de infertilidad, pues hay un tratamiento escalonado, de manera que podemos ir de tratamientos más sencillos, que a lo mejor simplemente conseguimos que haya ovulación espontánea y embarazo espontáneo, hasta tratamientos un poco más complejos como la inseminación artificial o la fecundación in vitro.
Claro, decía antes María que ella, pues fue diagnosticada cuando fue a una revisión, o sea, es decir, no había ido a ver si realmente padecía este trastorno, ¿no? Entonces, yo no sé si en su consulta son muchas las mujeres que una vez inician el proceso para quedarse embarazada es cuando lo descubren o en una simple revisión. Visión, o si sería conveniente de cara a las siguientes generaciones, el adelantarse o el anticiparse, ¿no? A poder prevenir de alguna manera o ayudar.
Claro, fíjate que Nuria, en mi consulta, básicamente me dedico a la reproducción, son básicamente mujeres que están buscando embarazo y que no lo consiguen. Pero la inmensa mayoría ya han consultado previamente a su ginecólogo o a su ginecóloga habitual. Y a veces incluso en la consulta habitual puede pasar desapercibido. Es decir, que realmente es importante tenerlo en mente y buscarlo activamente en el ovario poliquístico cuando se está en consulta. Es decir, respondiendo a tu pregunta, es muy habitual que la mujer lo tenga y no lo sepa.
Claro.
Yo diría que la principal sospecha que puede tener una mujer es decir, oye, tendré yo ese que estoy escuchando aquí del ovario poliquístico. Lo más habitual es si tus reglas se retrasan mucho. Son reglas largas, desde que te vas hasta que te vas a la siguiente, pasan más de 45 días. Eso es el principal motivo para sospecharlo. Pero fundamental es esto, que se conozca, que decir, tiene tratamiento. Puede haber mujeres que se ven mucho tiempo buscando en otro sitio, en otro posible problema, y el problema puede estar ahí. Entonces, bueno, como todos los síntomas que tiene su tratamiento específico, muy importante que se acuda a revisiones periódicas y que se estudie y se trate.
Claro, me parece muy importante el caso de María y de cara a todas las personas que nos estén escuchando, María, pues el hecho de que el doctor te diagnostique ovario poliquístico y tú creas que no vas a poder ser madre. Claro, María tiene una niña preciosa, o sea, quiero decirte, creo que es muy importante tu testimonio y que nos cuentes realmente todo ese proceso, María.
A ver, claro, en el momento que te lo dicen, bueno, te sienta fatal, evidentemente, porque a mí, de la manera en la que me lo dijeron, pensé que iba a ser prácticamente imposible. Ahora estamos escuchando al doctor y, evidentemente, lo que dice, un mensaje de tranquilidad, que es súper posible, vamos, que no pasa nada. Yo estoy aquí, es el claro ejemplo de que tal. Yo, personalmente, no tuve ningún problema, de hecho, me siento afortunada, digámoslo, entre comillas, no tardé mucho, por así decirlo. Y sí que es cierto, no sé si esto me lo podrá explicar un poco el doctor, que algunas amigas que tienen dos niños y con ovarios poliquísticos, el primero lo tuvieron como muy rápido. Yo creo que es porque, como ya le habían dicho que iba a ser complicado, pues como que iban a probar, por así decirlo. Y sí que es cierto que el segundo han tardado más porque a lo mejor lo iban pensando más. No sé si tiene algún tipo de explicación esto o es ya todo psicológico. Pero bueno, ya os digo, yo por ejemplo no tuve ningún problema y vamos, que se puede sin problema.
Sí, bueno, con respecto a lo del primero y el segundo, es muy variable. Es verdad que, bueno, un primer embarazo puede mejorar cosas en algunos problemas de salud reproductivo y en cualquier caso, lo que sí es verdad que pasa en general es que el tiempo corre en contra de todos, ¿no? Entonces, si claro. Pasa mucho tiempo entre el primer embarazo y el segundo, ahí posiblemente se le añade el factor tiempo, el problema que puede dar el tiempo. Pero bueno, es muy variable, hay muchas combinaciones. Pero me parece muy importante lo que tú comentas, María, porque eso a veces, cuando hacemos el diagnóstico de ovario poliquístico, la mujer se alerta mucho. Como decíamos al principio, el propio nombre es un poco, da lugar a confusión, ¿no? Parece que es algo muy malo, tener muchos quistes, ¿no?
Sí, parece que es horroroso ya. O sea, yo salí de allí como que, bueno, ¿y esto qué pasa? Luego crece, luego me lo tengo que sacar, luego... ¿Qué pasa? Claro, tenía mil dudas, no sabía qué pasaba.
Claro, a las mujeres que están diagnosticadas con ovarios poliquísticos, ¿qué consejos les podemos dar? ¿Qué pueden hacer?
Vale, mira, ahí esa pregunta, Nuria, es muy buena, porque hay muchísimos trabajos de investigación y todos concluyen una cosa: los hábitos de vida saludables mejoran mucho el ovario poliquístico y el síndrome del ovario poliquístico. Es decir, una dieta sana, equilibrada, una dieta saludable, evitando pues los ultraprocesados, productos hipercalóricos, etc. Eso mejora muchísimo. Si la mujer tiene sobrepeso, con perder el 5% del peso corporal, mejora muchísimo. Es decir, simplemente con muchas mujeres que no ovulan con ovario poliquístico y sobrepeso, con perder un 5% empiezan a ovular. Y se cura el problema de la falta de ovulación. Los problemas metabólicos que hemos hablado, de resistencia a la insulina y propensión a la diabetes en un futuro, perdiendo ese 5% de peso, ya se mejoran muchísimo. Es decir, hábitos de vida saludables, por un lado, y por otro, en el caso de que haya sobrepeso, la pérdida del 5% del peso corporal, mejora muchísimo. Siempre algo muy sencillo, muy natural, muy saludable, que no requiere fármacos, pues mejora muchísimo.
Y que es fácil, ¿verdad? Requiere voluntad. Yo no sé, María, si tú sabemos que te cuidas, la alimentación, el deporte. ¿Tú has notado, te ha ayudado a tener ese estilo de vida saludable, a sentirte mejor? O sea, ¿te ha ayudado a estar bien?
A ver, la alimentación hace mucho y el deporte hace mucho. Porque ya solo cuando haces deporte tú te sientes mucho mejor. Si vas 3, 4, 5 días seguidos a hacer deporte, ya tú misma te sientes muchísimo mejor. La alimentación también. Yo reconozco que me pierde un poco el dulce, pero intento equilibrar un poco, ¿no? Entonces, si tomo un poquito de dulce, luego pues más brócoli, más tal. Pero bueno, en general, yo reconozco que me gusta mucho todo tipo de verdura, pescado, un poquito de carne también. Y de vez en cuando, pues claro, un capricho, como no, ¿no? No pasa nada.
El podcast de IBI. Con Nuria Roca.
Me gustaría preguntaros a cada uno en su ámbito si creéis que las mujeres conocemos poco nuestro cuerpo, ¿no? Y que necesitaríamos pues invertir un poco más en información y acudir más a menudo a la consulta, y que cuando tengamos cualquier duda, que no la dejemos pasar, ¿no? Que nos interesemos y que facultativos pues nos den respuestas.
Contesto yo primero. Desde mi punto de vista, sí que veo que no conocemos nuestro cuerpo, en temas ginecológicos muy poco, y veo que nos da como miedo preguntar, porque nos da miedo la respuesta, entiendo, no lo sé. Claro. Hablo un poco en general, ¿no? Y bueno, lo que estábamos hablando, que hay muchísimas mujeres que no van al ginecólogo a la revisión anual, es que es muy fuerte esto. Yo es que creo que es básico, es que es vital, por así decirlo. Y hay mucha gente que pues a lo mejor se pasa 3, 4 años sin ir. Y claro, es que no cuesta nada, es ir, te hacen la revisión. Entiendo que no es, pues no es la mejor revisión que nos apetezca a todas, ¿no? O sea, no vamos a mentir, no es, pero bueno, es salud, ¿no?
Pero también te diré, María, que la tranquilidad que te da cuando vas al ginecólogo y sales de allí y dices, bueno, estoy revisada, estoy bien, estoy controlada, porque yo creo que el control es fundamental.
Exacto, pero vamos a ver, es que hay que ir, pero claro, yo es que conozco a muchísima gente que me dice, no, yo hace pues 4 años que no voy, yo hace 3, entonces no, a mí me explota el cerebro, ¿sabes? Y yo parezco como la típica amiga coñazo, yo, oye, tienes que ir, tal, no sé qué, es en plan, oye, está pesada, no sé qué, yo, por favor, o sea, pero es que yo creo que le pasará al doctor, ¿no? Que le van mujeres, le dicen, no, última revisión, pues hace 3 años o 2, es que es una locura eso, sobre todo a partir ya de cierta edad.
De cierta edad, claro. Es así.
Sí, pues mira, María, me gusta mucho lo que comentas, porque es verdad, es un tema que nos preocupa. Y es más, yo pensé que era una cuestión a lo mejor, pues bueno, de más generacional, pero que realmente eso pues cada vez iría mejor. Pero bueno, yo doy clases en la facultad y son chicos y chicas de entre 20 y 20 y pocos años. Y la verdad es que no tienen tampoco hábito de ir al ginecólogo. Al final, incluso los medios de discusión, digamos, más convencionales, pues las televisiones en abierto, los medios de comunicación, prensa escrita, ¿verdad? Es que realmente no lo usan apenas. O sea, ellos usan este tipo de cosas. Redes sociales, testimonios de otros chicos o chicas que les cuenten su experiencia, pero incluso a veces poco filtrado por expertos, por personas, digamos, un poco, con una base científica o con datos, digamos, contrastados. Entonces, yo creo que tenemos que ser imaginativos, tenemos que buscar formas de llegar a la mujer en general Y especialmente, que no se nos olvide a la gente, a las nuevas generaciones que están viniendo, que no va mejor, sino que yo diría incluso que puede ir a peor, y buscar ese lenguaje que usan. O sea, que ya el lenguaje no es el clásico que estamos acostumbrados a eso de televisión, y hablo de gente de veintipocos hacia abajo, sino eso, pues las redes sociales, podcast, en fin, los medios que ellos usan y que no son los clásicos, ¿no? Y además tenemos que intentar que haya en un lenguaje sencillo, un lenguaje en el que se entienda, que todo esto se difunda, pero que tenga el filtro de alguna persona con conocimiento de causa, que tenga, en fin, pues que sea científico, que tenga experiencia en el campo, ¿no?
Claro, es verdad que bueno, haciendo referencia a las nuevas generaciones y a la nuestra, muchas veces, bueno, somos conocedores de los problemas que existen porque los padecemos. Y si no, ni siquiera les hacemos caso. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotras, como madres y los padres, tenemos una responsabilidad con las futuras generaciones, ¿no? Educarles en la curiosidad, en la necesidad de estar controlado, de acudir al médico. No sé qué tienes planteado, María, de cara a tu hija, para que no sea una de esas personas que tarden en acudir al ginecólogo, por ejemplo.
Bueno, yo lo tengo clarísimo. Yo, además, en mi caso, en mi familia, pues hay un componente genético sobre pues, cáncer de mama, por desgracia. Entonces, quiero decir, en mi familia nos hemos revisado desde siempre. O sea, llevamos un control de las mujeres, o sea, que no perdonamos, ¿no? Entonces, yo a mi hija, evidentemente, se lo voy a inculcar. Ya no solo por eso, porque es algo que, como... O sea, decía hace un rato, o sea, es que es una revisión que hay que hacer anual para estar controlada y para que después no haya problemas, que es básico para la salud, ¿no? Y para luego no llevarse sorpresas. A ella le inculcaré esto, sin duda, claro que sí.
También. No sé si se debería hacer campañas a nivel institucional, o sea, porque no, tenemos la sensación muchas veces de que ya está todo hecho y qué va, ni mucho menos.
No, qué va.
Sí, también, hombre, haciendo un poco autocrítica, ¿no? Desde los profesionales de la salud, es verdad que también tenemos que adaptarnos en todo. O sea, como vosotros decíais antes, hay personas que son un poco reticentes a ir a la consulta del ginecólogo porque es una situación un poco incómoda, da cierto pudor. Entonces, bueno, todo lo que esté en nuestras manos de hacer que la consulta sea lo más amigable posible, que sea lo más cálido todo, con la mayor discreción, en fin, que dentro de que no es una consulta agradable en general, pues que resulte lo más amigable posible, ¿no? Y usar un lenguaje sencillo y hacer que en todo lo posible la mujer esté cómoda o al menos lo menos incómoda posible en la situación. En fin, que rodear un poco de calidez todo la consulta ginecológica creo que también es muy importante. O sea, que también los profesionales tenemos que intentar hacerlo lo más amigable posible.
Y desde luego... Saber también, doctor, que bueno, que la ciencia avanza, la medicina avanza, cualquier obstáculo que nos encontremos en el camino puede ser superado o prácticamente superado ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en los ovarios poliquísticos, sabemos que no tienen cura, pero ¿en qué punto estamos científicamente? ¿Cómo han avanzado las investigaciones?
Sí, pues mira, afortunadamente, y bueno, en fin, pues... Por circunstancias, pues dentro de los campos de investigación en los que estoy metido, tenemos varias líneas relacionadas con el ovario poliquístico, a nivel un poco más molecular, o sea, describiendo moléculas que están relacionadas con la leptina, con una serie de enzimas y una serie de neurotransmisores que tienen relación con el origen y que nos pueden permitir ahondar un poco más, si sabemos el origen, pues ahondar un poco más en cómo arreglar los problemas. Mucho en los tratamientos de los síntomas, como hemos comentado, con dieta saludable, con ejercicio físico, se ha incluso contabilizado que, pues, por ejemplo, que decía María del deporte, pues como unas 150 horas de deporte a la semana mejora mucho el ovario poliquístico. O sea, o si son, digamos, deportes más o menos suaves, si son intensos, pues incluso con 75 sería suficiente. Minutos. Es decir, con 150 minutos a la semana de ejercicio moderado o con 75 minutos de ejercicio más intenso. Es decir, se está describiendo mucho cosas en el origen que nos pueden permitir mejorar el problema y después estamos avanzando mucho en el tratamiento sintomático. Con tratamiento determinado, con tratamiento médico, pero también avanzando en eso, en la autocuración, digamos, en la mejora con cosas tan sencillas como la dieta saludable y el ejercicio físico regular.
IBI, donde nace la vida.
María, al inicio hacías referencia de que, bueno, que cuando te lo diagnostican, bueno, pues parece que tienes una tara, que no estás bien. Claro, esto psicológicamente afecta mucho. Yo no sé qué papel juega aquí lo que es el entorno, la pareja, la familia. O sea, quiero decirte, no solamente nosotros tenemos que ser o nosotras conocedoras de los problemas, sino también el resto.
Sí, a ver, bueno, evidentemente cuando te lo dicen te sientes fatal, o sea, es que eso es como, Dios mío, o sea, pero bueno, vamos a ver, después investigas un poco también, hay que preguntar, hay que hablar con el médico, ¿no? Que es lo que decía, que parece que da como miedo, porque no entiendo por qué, pues esa confianza o de la que hablaba el doctor, ¿no? Pues poder que ellos también nos sepan transmitir las cosas con un lenguaje un poquito más sencillo, ¿no? Porque a veces, si se ponen a hablar en términos médicos, a lo mejor la mitad de las cosas no las entendemos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo en el momento que se me dijo, luego, acudí a otro médico, me lo explicó todo bien, entender exactamente lo que es, lo que estamos hablando hoy, y bueno, pues ver que no pasa nada y ya está. Es que no hay más. Lo que decimos, pues una dieta sana, ejercicio, y bueno, que vamos a ver que se puede vivir con ello, ¿no? No es esto que te lo dicen al principio y parece que se ha acabado la vida ya, no, para nada, ni muchísimo menos, ¿no? Normalizarlo y darle visibilidad sin más.
Y una duda que me surge, doctor, ¿una mujer tiene un ovario poliquístico de nacimiento? Es decir, ¿siempre lo tiene poliquístico o puede aparecer de repente?
Normalmente aparece desde la pubertad, desde que ya se tiene desarrollo desde la pubertad. Lo habitual es que sea una condición que está durante toda la vida fértil, desde la pubertad hasta la menopausia. Eso es lo habitual. Después hay mucha variedad, hay personas que les sale un poco más tarde o hay personas que desaparecen antes de la menopausia, pero eso son las excepciones. Lo más habitual es que estén al ovario poliquístico desde la pubertad hasta el final de la vida fértil.
Y ahora que estamos hablando de las visitas al ginecólogo, de lo importante que es tener información, de que nos trasladen todo lo que nos pasa con un lenguaje que nosotros podamos entender. Por ejemplo, yo ahora tengo una niña que va a cumplir 11 años. ¿Cuál es la edad para empezar a ir al ginecólogo? Voy a aprovechar que tenemos una consulta particular.
Bueno, en eso no hay mucho consenso y de hecho, hay una norma clara que es, a partir de la pubertad, si hay algún problema, si hay algún síntoma, o a partir de que se empiecen las relaciones sexuales, es decir, con la edad que sea, ¿no? Con 18, con la edad que sea, cuando se empiecen las relaciones sexuales, se debe empezar a tener controles periódicos. Y si no hay ningún problema, llega la pubertad, no hay ningún síntoma, no se tienen relaciones sexuales, pues bueno, ya partir más o menos de la mayoría de edad, ¿vale? O sea, 18, 20 años. Que habitualmente, bueno, en muchos casos también se asocia con que ya se han tenido relaciones sexuales, pero en cualquier caso, desde que se tienen relaciones sexuales hay que ir al ginecólogo y si no se tienen, pues a partir de la mayoría de edad más o menos.
Y doctor, a no ser que tengas algún tipo de síntoma que te haga sospechar que algo sucede, ¿verdad?
Y si hay algún síntoma ginecológico, a la edad que sea, o sea, ya sea 11, 12 o 14, a la edad que sea.
María, yo quiero que aproveches que tienes aquí al doctor para hacerle la pregunta o las preguntas que te quieres.
Yo tengo una duda que quería saber qué es lo que pasa con los ovarios poliquísticos durante el embarazo y después del embarazo. ¿Qué pasa? ¿Salen más? ¿Se reducen? Tal. Quería que me explicase un poco qué es lo que ocurre ahí.
Bueno, pues mira, aprovechamos un poco que estamos hablando de esto. Si alguien que está escuchando el podcast tiene otro problema diferente, que es la endometriosis, que también genera un quiste, pero no muchos quistes, sino solamente un quiste o dos de endometriosis. La endometriosis está descrita que mejora durante el embarazo. O sea, son quistes que suelen mejorar durante el embarazo, la endometriosis. Los ovarios poliquísticos no, por eso he comentado endometriosis porque a veces un poco de confusión. Me habían dicho que los quistes mejoran en el embarazo, pero son los quistes de endometriosis. El ovario poliquístico normalmente ni mejora ni empeora, se mantiene parecido. El embarazo es un periodo de stand-by, un periodo de paréntesis, y cuando pasa el embarazo vuelven a estar muy parecidos.
Vale.
Lo tenemos claro, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que es cierto que cada vez que hacemos el podcast de IBI y bueno, pues hablamos de cualquier tema que nos afecta, es realmente interesante y siempre nos falta tiempo. Quiero daros las gracias, María y el doctor Fernández, por, bueno, de alguna manera, por un lado, haber tenido la opinión médica, por otro lado, el testimonio en primera persona tuyo, María, que creo que es realmente enriquecedor e importante en estos casos, alentar a todas las mujeres que vayan al ginecólogo, que se hagan revisiones. No sé si queréis dar algún último mensaje, que creo que me van a dejar por tiempo, si queréis darlo.
Nada, bueno, yo lo primero, muchas gracias por invitarme. O sea, estoy encantada porque, y sobre todo hablar de este tema, porque realmente creo que es muy importante y bueno, exacto, lo que estamos diciendo, ¿no? Darle visibilidad, acudir al médico, vuestra revisión es muy, muy importante y nada, muchas gracias por todo y le dejo la palabra al doctor.
Muy bien, bueno, pues yo, aparte también de agradecerte, Nuria, y a ti, María, compartir este rato. A mí se me ha pasado volando, no sé cuánto yo.
¿Verdad?
Digo, ya.
Pasa siempre.
Vamos a
quedarnos un poco más, bueno.
Eso es muy buena señal. Que no haya pasado volando es muy buena señal. Y bueno, yo transmitiría esos dos mensajes, que un poco resumiendo todo lo que hemos hablado. Uno, tranquilidad. Si te diagnostican ovarios poliquísticos, es un problema de salud benigno, es un problema de salud con tratamiento y no te agobies porque es un problema bastante suave y con tratamiento, ¿vale? Por un lado, tranquilidad. Y por otro lado, que hay algo que sí que está en tu mano y que puedes hacer, que es intentar llevar una vida lo más saludable posible, controlando una dieta equilibrada, sana, y haciendo deporte físico regular, adaptado a tu circunstancia personal, a tu estado de forma, pero ir mejorando un poco el hábito de tener hacer deporte de forma regular. Dieta sana, deporte regular y tranquilidad serían los mensajes que transmitiría.
Bueno, pues yo creo que con estos mensajes y tomando nota de todos los buenos consejos que nos habéis dado los dos, vamos a terminar pues un poco como hemos empezado y bueno, haciendo referencia a esa información. La información es poder y cuanto más tengamos sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo, pues será más positivo y podremos avanzar aún más. Creo que es muy, muy importante tener espacios como el podcast de Ivy para tratar todos estos temas, para sentirnos en libertad, para hablarlos abiertamente y para bueno, pues fomentar esas visitas ginecológicas en las mujeres. Dar las gracias a María Tilbe, por un lado, al doctor Manuel Fernández, por acompañarnos en este podcast de Ivy, a todos los que os habéis conectado y a todos los que nos seguís y lo estaréis escuchando en estos momentos a través de las plataformas de podcasting. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vemos en la próxima para hablar de temas muy, muy interesantes en el podcast de Ivy. Gracias y que seáis felices.
Muchas gracias.
Gracias.